Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 8 de noviembre de 2021. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante Cordero. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y encantado, como todos los lunes.
A ver, quedarte también. Expresar un poquito, ¿no?, que por fin hicimos la entrega al ganadero Domínguez Camacho este fin de semana de su premio del año 2020, ¿no? Echamos un día extraordinario, fuimos allí a Los Llanos de Cumbres Mayores.
Sí, sí, lo pasamos muy bien, un día estupendo y muy muy juntito a los toros, ¿eh?, que estuvimos ahí con el Toyota de... Y bueno, y lo pasamos genial.
Una cosa que tú no habías visto, ¿no?, en el hábitat del toro bravo.
No, meterme ahí al ladito en el campo con los toros, ahí al ladito con la ventana aquí para meter cuernos. No, bien, todo estupendo. Miedo se pasa, la verdad es que sí, desde respeto, ¿eh?, sobre todo.
Bueno, en la mesa, nuestro contertulio habitual, don Esteban Fernández. Muy buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. Me estaba riendo porque más de uno se bajaba del coche.
Sí, y... un imprudente.
Sí, siempre lo hay, siempre lo hay.
Nuestro compañero Juan Blandón, de la Peña del Castoreño, que ya también tiene casi que anunciar su ciclo, ¿no?
Bueno, sí, buenas tardes. Que el ciclo está ya casi preparado, está en manos de la Peña y en manos de los profesionales que nos ayudan.
Bueno, y hoy viene con un invitado especial, ¿no? Hoy es un día importante para nosotros, para la radio y para San Juan del Puerto. Saludamos a todos los oyentes que hoy sintonizan nuestro diario, nuestro programa, porque tenemos al torero del futuro de Huelva, ¿no?, Enrique Toro Pérez, que tú eres encargado de presentarnos, ¿no?, de su trayectoria y demás. Un hombre que está haciendo historia por dos motivos. Primero, porque es el primer profesional del toreo nativo de San Juan del Puerto. Y segundo, porque es el único hasta ahora representante onubense también en la Escuela Taurina de Badajoz, que tan buena labor está haciendo, ¿no, Esteban?, y que eso dice mucho de él.
Bueno, la Escuela Taurina de Badajoz ahora mismo, yo no te voy a decir que es por qué me clasificarlo, pero si no es la mejor, es de las mejores, junto a Salamanca, yo creo que de la que está trabajando, no solo saliendo buenos resultados, que lógicamente cuando trabajas bien, pues se está viendo, ¿no? Y es un... hay un book, el book insignia ahora mismo de las escuelas, la de Badajoz. Pues por supuesto, sin olvidar todas las de la Asociación Andaluza, que sabe que como están todas federadas, y es la labor callada oculta, ¿no?, que hay ahí, ese trabajo oscuro que casi, bueno, que prácticamente no se ve, pero que los que están en la escuela trabajando en ella, pues sí, ahí martes, miércoles, jueves, haciéndose kilómetros, haciéndose y dejándose, yo qué sé, pero todo se hace por la ilusión, por todo lo que sí. Todo lo que uno lleva dentro, ¿no?, del querer ser torero, el querer ser y poner por delante su afición, por delante de todas las dificultades que va a tener, ¿no?
Hace poco tuvimos en este micrófono a su profesor, a Luis Reina,
sí,
¿no?
Sí.
Y hoy tenemos al alumno. Muy buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en este paseillo radiofónico.
Buenas tardes y encantado de echar un ratito con ustedes aquí.
Ahí está. En verdad, decimos, ¿no?, es muy bonito, ¿no?, que las expectativas que creas, ¿no?, un torero joven que haya tomado esta determinación de coger un poquito carretera y o echarse el mundo a la espalda y hasta Badajoz. ¿Cuántas veces va a la semana?
Yo estoy viviendo allí.
¿Estás viviendo allí? ¿Estás intensivamente entonces?
Estoy allí en un piso con dos compañeros más de la escuela y bueno, allí tenemos entrenamiento 4 días en semana y los días que no tenemos pues estamos entrenando también por nuestra cuenta y yendo al campo y estando allí con los maestros y demás.
Bueno, Juan, ayer tuve también una prueba, ¿no?, de con ustedes, ¿no?, de en el campo hiciste una convivencia, el día anterior la hizo la Peña La Divisa en Vista Alegre, con la casa del amigo Pablo, y ustedes fuiste a Millares.
Nosotros fuimos a Millares, hicimos una visita completa, ¿no? Visita, tentadero, y comida, ¿no? Con el ganadero y con Quique, que fue el protagonista del tentadero. Dos vacas para un tentadero, para él, que siempre que... Nuestro apoyo de la peña no puede ser de otra forma que
sí, yo motivarlo lo viví, y... nosotros de la fuente también
en la visita, ¿no? Que hizo la peña, vamos...
también entonces dos vacas, ¿no? ¿No?
Sí, también tuve la oportunidad de torear allí y bueno, para mí es un lujo, para un chaval que está empezando, que tenga estas oportunidades y que la peña en este caso pues, se porte también conmigo.
¿Y luego?
Yo lo único que quería decir, que ya ustedes lo cogéis, ¿no? De un poco de presentar cómo es Quique como persona, ¿no? Yo conozco a Quique desde que tenía 10, 11 años, que lo vi toreando de salón una noche en la peña de Acosta, ¿no? Y Marcelino Acosta, estábamos allí de visita por la noche y lo vi toreando de salón y con 10 años tenía, 11, no creo que tenía más. Y me dio curiosidad y me acerqué a él y dije, ¿tú qué? No, yo que quiero ser torero, ¿no? Como te dicen muchos niños, ¿no? Y él tenía un sueño y ha ido trabajando desde entonces. Ha ido funcionando, nosotros lo estamos apoyando lo que podemos, ya está en manos de profesionales, nosotros ahí no pintamos ya nada, simplemente ayudarlo. Y yo lo que quiero decir es simplemente de Quique que es un niño como todos del mundo del toro, un niño muy educado, muy formal, muy sabiendo lo que quiere. No sé si llegará o no llegará porque este mundo es tan difícil, es un mundo tan difícil, muy difícil, de los más difíciles que puede haber. Pero él tiene muy claro, muy serio en su entrenamiento. Muy, como lo veis, ¿no? En forma de mantenerse como torero, de con la comida, de entrenamiento, de practicar, de está viviendo ahora mismo un momento fuerte yendo a muchos tentaderos en la escuela de Badajoz, que desde aquí darle las gracias a la escuela de Badajoz, ¿no? Porque aquí en Huelva no tenemos y entonces tu sueño se está cumpliendo allí, al no poder cumplirse aquí, se está cumpliendo allí la ayuda que tiene, nada. Y eso es decir que un niño que tiene ilusionado a un pueblo, que es muy importante en los pueblos pequeñitos como San Juan, de 8 o 10 mil habitantes, pues se ilusiona tener un torero, ¿no? Y bueno, está el pueblo ahora mismo que hierve con que este mensaje para los empresarios, ¿no? Que haga algo va a tener el lleno seguro.
Vaya, yo que monta allí un festejo ya serio en las capeas.
No, ya se está, por lo menos estamos ilusionando de que se haga, ¿no? Y yo destacaría eso, un niño, porque es un niño todavía, como digo yo, un niño hombre. Los toreros lo hacemos hombre muy rápido, ¿no? Siendo niño. Pero es un niño muy muy educado y que da gusto tratarlo, no saber estar, y eso es lo importante.
Es curioso
que tiene un pueblo detrás, vamos.
Sí, es curioso que una localidad, ¿no, Esteban?, que tiene esa tradición taurina de las capeas, que hace que participe mucha gente, ¿no? La gente joven, sobre todo, que tenga la oportunidad de ponerse en la cara del toro, que no hayan salido toreros anteriormente.
Bueno, tú sabes que Huelva tiene la carencia de las escuelas. No es una cosa nueva, ¿no? Los tiempos son difíciles, son complicados. Hace unos años, pues bueno, más o menos a un chico le preguntaba si a lo mejor lo más seguro es que te que quería ser torero. Claro. Hoy te le pregunté y lógicamente quiere ser futbolista, ¿no?
Enrique.
Pero claro, los tiempos son diferentes.
¿Cómo te llega la afición? Precisamente por las capeas, seguramente, ¿no? ¿O tiene en el entorno familiar antecedentes taurinos?
Bueno, antecedentes no tengo, pero sí que es verdad que mi padre, mi tío y mi abuelo pues siempre han sido muy aficionados a los toros, ¿no? Y lo siguen siendo. Y yo creo que de ahí, ¿no? Y aparte también de las capeas, ¿no? Desde pequeñito, pues, corriendo por la calle con las vaquillas y bueno, de ahí me viene un poco todo.
Claro, lo normal también, ¿no? Que, digo, la oportunidad que tienen mucha gente del mundo rural o de las localidades que tienen esta tradición de ponerse en la cara del toro y en un momento dado, ¿no? Ganarte o perder el miedo, ¿no?
Sí, bueno, yo toreé la primera vez en San Juan, fue mi debut en el 2018, y para mí fue una oportunidad muy bonita, ¿no? El debut en mi pueblo y con un novillo también de la zona de Millares, y bueno, fue un día también muy bonito y lo recordaré siempre.
Ya toreé más veces, ¿no? En la parte de las capeas, ¿no? Desde sí, 2018 debutaste, pero el 19...
En 2019 toreé otra vez en las capeas, luego toreé en Campillos de Llerena, una novilla. Y luego ahora en el 2021 pues he toreado 4 novilladas en Bodonar de la Sierra, en Entre Ríos, Usagre y Paterna del Campo.
Bueno, pero ya esta última etapa ya es, digamos, más serio, vestido de luces, ¿no?
Vestido de luces. He toreado este año 2 novilladas de luces. Mi debut fue en Usagre y le corté 2 orejas a un novillo de Luis Albarrán. Y bueno, pues poco después tuve la suerte de poder torear aquí en mi tierra, en Paterna del Campo, y cortar a las 2 horas y a rabo un novillo de la monja.
¿Y qué tal la sensación del chispeante?
Bueno, pues la verdad que muy muy emocionante todo, ¿no? Porque es lo que uno, cuando empieza, lo que uno sueña, ¿no? Poder vestirse de torero y bueno, muy emocionante y muy feliz.
Para el que no te haya visto, Enrique, el tema del concepto tuyo de taurino. Digamos, bueno, ¿por dónde te manejas para que el oyente pueda expectativa también de ir a verte en cuanto tenga ocasión?
Bueno, pues mi concepto es un de toreo, yo creo que clásico, ¿no? Un toreo erguido, vertical, mandando mucho. Y bueno, tengo también de frente a Alejandro Talavante, que un concepto puro. Y bueno, también me gusta mucho David de Miranda. Y torero actualmente me gusta Ginés Marín, también me gusta mucho Diego Urdiales. Y bueno, voy cogiendo de todos un poco y adaptándolo a mi personalidad.
Has conseguido entrenar con David, ¿no? Junto con David, ¿no?
Sí, la verdad que David se está portando muy bien conmigo y bueno, tengo el privilegio de poder entrenar con él casi todos los días en Palos de la Frontera, en la Plaza de Toros, junto con él, con su banderillero Fernando Pereira. Y bueno, y luego también me ayuda mucho y me lleva al campo de Tapia con él a los sitios cuando puede llevarme, lógicamente, y le estoy muy agradecido.
Yo te vi una vez en Millares también con un chaval de Ayamonte, ¿no? Carlos Tirado.
Sí, el chaval.
Que también estuvisteis muy bien. Y además que hoy en día las circunstancias han variado mucho. Un aficionado de Tapia torea mucho, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, todos los tentaderos que hay por aquí, por la zona de Huelva y algunas de Sevilla, pues siempre suelo ir de Tapia, ¿no? El año pasado toreé 100 y pico de vacas como aficionado. Y este año llevo unas 70 por ahí.
La sí, pero me refiero también, Enrique, que sale y no da como antiguamente se daba una serie o dos, sino que sí. Te dan mucho tiempo.
Sí, sobre todo por aquí en la ganadería de Huelva, ¿no? Que te conocen los ganaderos y te dan mucho cuartel en ese aspecto, ¿no? De pegar tus 3 o 4 tandas a la becerra, ¿no? Y no era como antes, como tú bien dices, que pegabas 2 o 3 muletazos y ya te tenías
otro,
que...
Otro, y otro. Sí. Y entonces tienes tú misma la progresión, tú te la vas notando, la evolución tuya con las telas, con los animales.
Sí, poco a poco me voy viendo mucho mejor, ¿no? Esto es un camino muy largo y muy difícil, sí, pero bueno, poco a poco me veo mejor, ¿no? Y aprendiendo más cada día y teniendo a gente alrededor, pues que también me empujan y me llevan en el camino correcto.
Y en el tema de los festejos, la espada, ¿qué tal la espada?
Bueno, pues la verdad que no se me está dando mal, ¿no? Es una suerte que la manejo bien, ¿no? Y fácil. Y bueno, la última novillada fue un espadazo que le pega al novillo que ni yo mismo me lo creía.
Sí, no, cuando te estoy escuchando, recuerdo a tantos chicos que yo colaboré muchos años con una escuela taurina. Y hombre, la ilusión que se tiene de querer ser alguien y de querer... Pero sí hay que matizar, comentarles siempre y sobre todo tratar de frenarles en el sentido de que esto es una evolución. Tú, lógicamente, vas ahí aprendiendo y a veces de los errores vas a aprender más que de los aciertos. Y sobre todo, no te creo, porque te lo digan los que estén en tu entorno, de que ya eres una figura o que ya eres aquí. Cada día tienes que aprender algo nuevo, porque en el ruedo vas a tener unas circunstancias que nunca te han pasado, que nunca has dominado, que nunca has entrenado. Y eso eres tú el que tienes que en ese momento que improvisar, y es el que tú tienes que en ese momento sacarlo. Y hay veces que eso, por mucho que en las escuelas, mira que en las escuelas siempre se le ha comentado, la que tiene una formación maravillosa, no como antes, que el niño aprendía casi en las calles, ¿no? En el campo, pero que después, por otro lado, no es que todos se le enseñen a todos lo mismo, porque lógicamente cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene su personalidad, y eso es lo bueno, que después cada uno desarrolle esa personalidad y que haga cosas diferentes a los demás. Tienes muy buen gusto con lo que estás comentando, con los toreros que estás diciendo, ¿no? Es prácticamente, pues bueno, que fíjate este año con lo duro y lo difícil que había salido el ganado, y fíjate que se ha producido algo que no había pasado los años pasados, y es que ha habido una explosión de emoción en las faenas de ciertos toreros que no se había producido anteriormente, que muchas veces han pasado años y años de rutina, aunque hayan cortado todas las orejas del mundo, pero este año a lo mejor un torero, como estaba hablando de Ginés Marín, con 20 pases ha puesto el público de pie. Con 20 pases, no hace falta dar 100. No hace falta faenas de 11 minutos.
Claro.
Que eso lo decíamos a las escuelas. Estructura la faena, 6, 7 minutos, lo que necesite. Y cuando tú veas que sea, corta y venga, y dale. En fin, es muy largo y para que te no.
Enrique, ¿pero te has percatado de las claves del éxito de la Escuela Taurina de Badajoz?
Bueno, allí los maestros, pues, nos exigen muchísimo y yo creo que eso es bueno para que no.
¿Cuántos alumnos hay actualmente?
Somos 39. Entre chicos y grandes, unos 39, 40 alumnos.
¿De muchos puntos de España?
Bueno, la mayoría son de por allí, de por la zona, pero hay uno de Portugal, uno de Córdoba, una chica de Málaga también hay, y yo de aquí de Huelva, y los demás son de por allí, de por la zona.
Bueno, aparte de la exigencia, un conocimiento, ¿no?, de la suerte, ¿no?, de la tauromaquia y...
Sí, bueno, allí más que nada aprendemos los tentaderos, porque la verdad es que toreamos muchísimo allí en la escuela, y bueno, la técnica y eso también nos la enseñan allí, y bueno, allí gusta mucho el toreo largo, ¿no?, el toreo profundo, y bueno, y poco a poco pues creo que lo voy consiguiendo.
Quizás la clave sea eso, ¿no?, que tiene mucho campo, ¿no?
Sí, es una escuela que en la que se torea muchísimo, ¿no?
Vamos, la semana pasada que teníamos nosotros concertada la cita aquí en la radio, ¿no? Sí, te llamaron para que te incorporase a un tentadero, ¿no?
Sí, eso fue un... Compraron novillos a puerta cerrada allí en la plaza de Badajoz de Álvaro Verdugo, y no pude asistir y me tuve que ir para allá.
Pues bien, ¿no?
Sí, mes, bueno.
Mientras te llamen para torear...
Muchos novillos habéis ya toreado a puerta cerrada, ¿no?
Sí, hemos toreado muchos novillos allí a puerta cerrada. Aparte de los tentaderos de la ganadería, a puerta cerrada allí en Badajoz hemos toreado muchísimo también.
¿Y mucha competencia entre los alumnos?
Sí, y además yo creo que eso es bueno, ¿no? Y que haya ese cierto pique, ¿no?, entre nosotros. Sí. Que después los entrenamientos pues nos llevamos todo el mundo bien, ¿no? Pero en la plaza vestido de luces, pues el pique ese es bueno y esa rivalidad es buena tenerla.
¿Y en el entorno personal, cómo la familia? ¿La echas de menos? ¿Echas de menos a tus amigos, San Juan del Puerto,
sí,
o
hombre,
no?
Echo de menos todo, ¿no? A mi pueblo, a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a todo el mundo, ¿no? Pero al final es lo que yo quiero, ¿no? Y para lo que estoy luchando, y yo creo que bueno, ya habrá tiempo de estar con la familia y de estar con los amigos.
Como dice Juan, hay un pueblo detrás de ti, ¿no? Porque con una ilusión de verdad muy destacada.
El pueblo está desde luego ilusionado. Yo creo que es el momento, ¿no?, que el pueblo también piense ya en hacer un festejo y apoyar y garantizarle al ayuntamiento, ¿no?, que le vamos a llenar la plaza. Yo creo que es el momento, ahora o nunca. Y es bonito, la ilusión de un pueblo es un sueño, el sueño que tiene se lo ha transmitido al pueblo, y podrá llegar o no podrá llegar, nosotros deseamos que llegue, pero el sueño, eso es bonito, eso da vida a un pueblo. Ahí está Triguero, ¿no?, que pasa distinto con David ahí, ¿no?, lleva a Triguero siguiéndolo muchísimos años, tiene su torero otra vez.
No, bueno, tú hablas de un pueblo, pero también la peña, no te olvides.
Nosotros ya la peña hacemos lo que podemos, no tomo una peña que no tenemos recursos,
ya,
pero
ya.
Que hemos llegado hasta a comprar una becerra para él, hemos llegado a repetir en finca que la gente no quiere repetir, para conocer fincas nuevas porque se portan bien, que nos echan un tentadero bueno, ¿no? Hacemos lo que podemos. Yo creo que también hay no la fuerza de la peña, ahí está, tuvo la suerte de encontrarse con David Sevilla y Raúl Corralejo, ¿no?, y que han estado ahí desde el principio, y también José Carte, que creo que también te lleva a los tentaderos, sí. Y Carbonet también te apoya, ¿no? Yo creo que es importante esas cosas, que hay gente del mundo del toro que lo están apoyando, y yo lo que repito es lo mismo, que yo veo a Enrique como, me cuesta trabajo Enrique porque decimos Quique los amigos, los que los conocemos, como el niño que está en la universidad, a lo mejor no es el empollón, pero es el que machaca y el que trabaja. Y yo creo que puede llegar a algo, porque lo veo muy constante.
Sí, esto es un camino largo.
No, y es más,
pero
que
pero
lo
tenés...
veo muy profesional en el sentido de... Yo después del toreo no estoy para opinarle, pero muy profesional en el sentido de mucello, de no beber, de cuidarse la comida, de entrenamiento diario, como sea.
Sí, hacer vida de torero, se llama.
Hacer
eso,
vida, ¿no?, de torero, que te aleja de la movida, del cachondeo, te aleja de... Pierden mucho, ¿eh? Que esto también hay que valorar. Algún niño que quiere ser torero...
Pues hace un hombre,
pierde, exactamente.
Pero también es el momento de aprovechar el momento. Yo creo que ahora mismo las novilladas también tienen un boom, ¿no? Están televisándose, la Copa Chanel, en fin, que se le está... prestando atención a la cantera.
A ver, es una parte bonita. La otra, la realidad es que hay muy pocas novilladas, que se trabaja muy poco, que son muy caras, y entonces, bueno, la fundación ha intentado y está logrando tapar esas carencias tan enormes que tiene el escalafón. El escalafón en las escuelas está muy bien. Tú sabes que cuando llega con caballo, aquello búscate la vida como pueda, salvo ahora cuando la fundación, pero con la fundación tiene sus códigos, tiene su forma de actuar, tiene sus plazas, tiene sus toreros y tiene sus influencias. No vamos a ocultar eso. Es decir, los convenios con México, los convenios con otras escuelas. Entonces sabemos que es difícil, que le está tratando de trabar esos temas, pero si hoy no cuesta trabajo porque cada vez hay menos corridas de toro, imaginaros ya las que son las novilladas, ¿no? Y las novilladas con caballo son casi igual de precio que una corrida, entonces, hombre, sí, el tema es muy complicado. Hombre, la Fundación está haciendo lo que puede.
Aquí queremos reivindicar, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hubo un festejo en Aracena y no hubo ningún participante, ni en tema ganadero, ni diestro, de la provincia, habiendo...
Si lo montan otros de fuera, aquí tú sabes que cada uno va... Bueno, pero... uno de los males de la tauromaquia, uno de los muchos que tiene, tiene muchos valores, ¿no? Pero uno de los muchos males que tiene es que cada uno va a lo suyo.
Ya, ya, pero el ayuntamiento no debería permitir eso, ¿no? Debería tener siempre tirar barrer para adentro, para casa, ¿no? Y obligar a la empresa, a que Enrique, Silvera, Alejandro, David, y ganado de Huelva, ¿no? Que fuera un atractivo para que la gente acuda al festejo.
Sí, pues vuelvo a decirte lo mismo. Sabemos cómo está montado esto, Pepe. Esto es así. Y de hecho, tú sabes que la Sierra Nuestra tiene a veces el inconveniente de que te vienen más de fuera, tiene mucha influencia sevillana, ¿no?, a la hora de montar. Entonces, esa dispersión y esa desunión, tú la coges aquí y trasládatela a todos los centros de España. Y eso pasa siempre. Pasa siempre, desgraciadamente es así. Eso, y es muy difícil. Te viene un empresario, te monte, te habla y te trae, te monta su lo que a él le parece, lo que a él le parece mejor de precio, lo que a él le parece. Entonces, bueno, el aficionado que está en el pueblo dice, oye, ¿dónde? ¿Por qué no hay uno de aquí? Pues tienes razón, y es verdad, pero bueno, esto está montado así, no, de luego es muy difícil cambiarlo, es muy difícil. Bueno, es muy difícil.
Espero que sí, ¿no, Enrique?
Sí, ojalá que sí.
Que poquito a poco se vayan abriendo las puertas y pueda encartelarte por aquí cerca, a ver si este año venidero también hay novillada en Colombina, ¿no? O durante la temporada que se hacían antes festejos menores.
Eso es otra cosa.
O festivales pueda tener hueco.
A mí me duele personalmente en el tema de que haya plazas municipales que nada más que se abran un día al año. Son edificios municipales que tienen un mantenimiento, algunos, bueno, con una antigüedad, no te voy a hablar ya de los pueblos de estos de Valverde, Corte Ganada, plaza de 1830, 1840, 1850.
Algunos que se ha invertido mucho para
exactamente reformarlo. El dinero que se metió para adaptarlo a los nuevos reglamentos, entonces serie de cosas. Entonces se abre la plaza un día al año, el tanto de agosto a las 5 de la tarde con 40 grados que está cayendo allí, ahora queremos que el público vaya. Mire usted, los milagros no se hacen. Es decir, que se pueden utilizar para más novillades, para fomentar más cosas. Pero tú sabes que eso aquí también es muy difícil, que todo el mundo quiere ver a Julia Manzanares, pero no quiere ver al chico que empieza y después son todos aficionados a los toros. Mire usted, los aficionados te tiene que gustar el chico que empieza y por supuesto te tiene que gustar Julio. No solamente el Julio.
El toreo es más puro, ejemplo, digamos, en los chavales, ¿no? Se disfruta, un aficionado disfruta más quizás con... con los jóvenes, que lo ven más puro, menos viciado, con más entrega, más pasión. El nivel, por ejemplo, de la Copa Chanel, ¿te ha gustado mucho la final esta que fue también este fin de semana pasado, Enrique?
Sí, la verdad que fue una final teñida, ¿no? Y bueno, la verdad que me gustó mucho.
Se aprende mucho, hay que ver el nivelazo que tienen los chavales, ¿no? Hoy en día, ¿eh?
Chavales con mucho nivel, ¿no? Como bien dice, y que están pidiendo paso ya en escalafones superiores, ¿no?
Exactamente.
Eso es dentro de 3-4 años, están entre los 15-20 primeros del escalafón de torero.
Sí, yo creo que sí.
Cuando se vayan saliendo los que tienen 25 años alternativa, 25-30, que son los que están ahora, todos estos que están a punto de encaramarse, de la edad, por ejemplo, de David, donde el 90 y todo eso, cuidado que los que vienen detrás, que ahí hay 8 o 10 chavales, que esos van a ser las primeras figuras dentro de 5, 6, 7 años. Es el relevo generacional y que se está pidiendo a gritos. Claro. Siempre decimos que hace ya un torero con 30 años alternativa, con todos sus derechos como torero a torear. Nadie se lo va a quitar porque, por supuesto, cada uno en su vida manda...
Pero ya está muy visto.
Pero claro, te sale una feria y ves los mismos nombres y ves el mismo cartel de hace 15 años. Sí. No tuviese ya la misma ganadería. Si en el mismo cartel hace 15 años tú dices, y ahora quiero que la plaza se ponga de bote en bote.
Enrique, ahora que ha dicho el tema de ganadería, allí en esto de las tiendas o las puertas cerradas que estáis lidiando, ¿hay también variedad de encastes que te permite también un aprendizaje más profundo?
Sí, allí hay, por aquella zona está Vitorino, está Lo del Juli, lo de Miguel Ángel Pereira, Talavante, lo de la cercada de Miguel Moreno. Hay diferentes ganaderías y diferentes encastes que también nos sirve para bueno, abrir el abanico de encaste y ver lo que te pide cada...
¿Y qué has toreado todo, Enrique? ¿Qué has podido lidiar?
Bueno, yo... ¿este año te refieres?
Bueno, en todo, desde que está en la escuela...
Millares.
Y en Badajoz, que ha toreado. Bueno, aquí Millares, sí, ¿no? Y Cuadri también, ¿no?
Sí, Millares, Cuadri, Prieto de la Cal, Alba Real, por aquí, por la zona.
¿Y por allí?
Bueno, eso bueno.
Por allí he estado en lo de Piri, Bernardino Piri, que es un encaste también durillo, ¿no? He estado en lo de Marca, José Luis Marca, en La Cercada, que eso es de Miguel Moreno, de eso es en García Grande. Y bueno, por allí por la zona, pues más o menos...
También Algarra, ¿no? Que de ahí cobraron todo el mundo.
Algarra, que salió un tintadero, me acuerdo, que salió complicadillo.
¿Notas tú bastante la variedad del comportamiento del animal?
Sí, se nota bastante.
Te hace estar más concentrado uno que otro, ¿no? Saber las claves que hay que tocar, ¿no?
Sí, las técnicas, los toques, las alturas, las distancias, todo, ¿no? Hay encastes que quieren una altura determinada y otros que quieren otra, otros que quieren el toque suave, otros que quieren el toque seco, en fin, muchas cosas.
Claro. Es el toreo, ¿verdad?
Eso es bueno. Mucho aprieto de la cara, ¿verdad? Mucho, ¿no?
Aprieto de la cara, la verdad. Muchísimo. Que don Tomás se porta muy bien conmigo y casi todos los centauros que hace allí yo voy de aficionado.
Y salen buenas, ¿no? El tema de las vacas allí...
Sí, las becerras están saliendo bastante buenas, están saliendo muy buenas, digamos. Y también en el aspecto de que me deja mucho tiempo adelante, también sí. Se porta muy bien en ese aspecto.
Pero ahí de muleta, ¿no? No de capote.
De
¿no?
muleta, de muleta. Muleta. Pero de vez en cuando también me deja con el capote sacar alguna vaca del caballo y demás.
El comportamiento ahí es más fuerte, ¿no? En el temperamento del animal.
Ese ganado es más duro y más complicado que otro. A veces, porque hay vacas que salen más buenas que en otras ganaderías de...
Sí, verdad.
Así que mira, más que los encastes, que es lo que estabas hablando, más que los encastes, es que hasta ahora llevamos 20 o 30 años donde el toro ya no era bravo y manso. El toro era previsible o con su personalidad, para entendernos. Entonces muchas veces el taurino va a una ganadería igual que el profesional. Dice, a esta ganadería hay que hacerle esto, cuidado con la ganadería, con todo lo que sea. Y a lo mejor tiene delante un novillo o lo que sea, que a lo mejor es previsible, y tú le haces, no te la faena que tú tienes preparada, la que te enseñan en la escuela. Muy bien, vale. Estás aseado, nadie te ha dicho, no has cometido muchos errores. El tema está cuando te sale el novillo, que es imprevisible. El toro, el novillo, que el digamos que el toro el de día de mañana, que te va a dar problemas, que tiene personalidad, que más de uno no quiere ni verlo. Porque tú ahí tienes que solucionar ese problema que no te ha enseñado nadie.
Claro.
Ese es el verdadero problema, y es el que no quiere. Todo el mundo quiere toro previsible, el novillo previsible, donde más o menos, y si se queda quieto, mejor.
Enrique.
Que se mueva, ya otra cosa.
¿Y hasta qué tiempo puedes estar o vas a estar en la escuela?
Bueno, pues yo he echado este año y el año que viene también lo echaré entero. Y bueno, tengo pensado de momento el año que viene, y ya en el siguiente, pues ya Dios dirá, ¿no?
Vas viendo lo que sale, claro.
Sí, sí.
¿No? Desde acabo que tiene un tiempo determinado de aprendizaje, yo sé. Entonces...
Sí, allí en la escuela más o menos unos 3 o 4 años, más o menos. Si vas más aventajado, pues sales antes, y si vas más retrasado, pues estás más tiempo.
¿Y hay muchos veedores que van a este tipo de festejo, que sea interno, para ver las cualidades de las promesas?
Sí, hay bastante personas...
Caso pues, talento, ¿no? ¿Qué voy
demasiado.
A decir, ¿no?
Demasiado.
Demasiado, ¿sí? Demasiado.
Van, sobre todo a cuando toreamos a puertas cerradas, muchos veedores a ver a los chavales y...
Y muchos consejos, ¿no? También, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo de parte de los maestros.
Supongo que cuando estás actuando nada más que te dirigirá uno.
Bueno, se suelen meter los dos maestros se suelen meter.
¿Uno es Luis Rina y el otro es?
Cartujano.
Sí, porque normalmente, es una vieja polémica que siempre tenemos con ellos, una persona al que tiene que dirigirse, porque aquí entiende todo el mundo de toro y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Y eso no es así. Hay un maestro que es el que tiene que dirigir, el único que puede hablar, el único que tiene que decir. Yo recuerdo al maestro Emilio Oliva cuando lo hacía los tentaderos. Allí no hablaba ni el tato, nada más que él. ¿Quién se iba a atrever a decirle algo? Porque aquí todo el mundo, dale, hazle el otro, hazle este, para acá y para allá. Pásalas cuando son las clases prácticas, que ves a los niños que están dirigidos, son robots.
Bueno, aquí te dejan desarrollar, ¿no?
Sí, eso
es... Te algunas cosas, pero otras tienes que tú que sentirte torero.
Que salga de ti, claro, que tú las veas y, bueno, y también te, lógicamente, pues te dicen algunos consejos que sigues, pero otros son que salen de ti.
Claro, claro, es lo normal, ¿no? Que salga el torero que lleva adentro.
Pues sí, yo le veo a su estilo, yo le veo su estilo. No es bueno, porque muchas veces los jóvenes van chupando un poquito de lo que le va quedando de los demás, va cogiendo, pero yo creo que él tiene un estilo. Hasta que se centre un poquito en lo que él quiere, yo creo que le veo un estilo.
Hasta que saque lo que él
lo lleva que tiene dentro, claro.
Claro, claro,
claro. Claro, es normal que se empape de lo... Porque él torea con Urdiales, ha toreado con montones de toreros y claro, no puede...
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Enrique, es la primera vez que viene con nosotros. Esperemos que vengan muchísimas días más, muchas tardes más. ¿Verdad, Enrique? Para comentar todo su evolución, ¿no? Su trayectoria.
Sobre todo la semana antes de cuando tome la alternativa. Hombre, que fíjate, ojalá, y sobre todo que después podamos tener 3-4 toreros en Huelva, ¿no? Te imaginas unas colombinas con...
¿Qué daño?
Te imaginas con 3-4 toreros que siempre... Antes no había, después no, que había tapado ese hueco que quedaba ahí, ¿no? Y Silvera, si puede entrar, o Cunquero, que vayan entrando, ya que no tenemos escuela, pues, oye, venga... Ya que ganaderías tenemos por toda la provincia, bueno, 20 ganaderías de la Unión, pues nada, que haya torero y que esos son los que llevan a la gente, esos son los que mira lo que estabais comentando de David con lo de Triguero, tantísimos años, y cuando empezaba David, yo a veces te lo decía, pues coincide mucho en Colombia en el tendido, tú vas hasta ahí abajo. Con ilusión, con fe. Sabemos que muchos empiezan y pocos llegan, porque es que esto no es que sea difícil, es súper difícil, y encima nos toca en 2 años como los pasados, donde el parón es el parón.
Pero bueno, pero ya va cambiando todo, ¿no? Estamos volviendo a la normalidad.
Claro, no, casi todo.
Va a haber feria.
Cuidado. Quiero decir que estamos viniendo arriba. Sí, estamos viniendo arriba. El año que viene ya se habla de Madrid, de las fechas de Madrid. La ilusión está ahí, pero el enemigo también está ahí. Es decir, la Guerra Fría está ahí, me refiero a los políticos. No se puede olvidar. O sea, y sobre todo, que no vamos a arreglarlo, pero sí ser consciente de que los fallos en la estructura están ahí. Sí. Que no son, no porque un torero haga una gran faena y sea ahora mismo el número uno y vaya, ya la trama que está arreglada. Hay muchísimos problemas que hay que ir arreglando. Y que están ahí, que hemos perdido 2 años sin poder mover y tocar eso, porque sabemos que aquí, hemos dicho, el trabajo en equipo es complicado y difícil, ¿no? Entonces aquí nos preocupamos. Bueno,
esperemos que esa ilusión y esa afición irrefrenable que tiene Enrique,
claro.
De sentirse torero, ¿no? Se vaya para adelante, que vaya rompiendo todas las trabas que le vayan surgiendo en el camino.
Sí, hombre, tengo muchísimas ganas y bueno, para ello estoy aquí y lo estoy intentando por lo menos, ¿no? Yo sé que es un mundo bastante complicado y bastante duro, y me voy a encontrar muchas piedras en el camino. Como
bueno, bastante complicado, pero si tienes la moneda, la cambias rápido y puedes...
Sí, bueno, se tiene que reunir también muchas cosas, que, claro, claro, que tiene muchas cualidades y bueno, pero bueno, aquí estamos y para adelante y ojalá que...
Con muchísimas ganas, ¿verdad?
Ojalá que si Dios quiera, pues...
¿Dónde te gustaría debutar? Bueno, ya has debutado en la provincia, me dijiste en Paterna. ¿Qué otra plaza te gustaría...?
Pues Huelva, ¿no?
Huelva, Palo, Cortegana...
Todas las plazas de por aquí de
aquí,
la zona.
Aquí le preguntan por el grupo, dice que ¿cuándo va a Torreán Colombina? ¿Cuándo tenéis previsto de Torreán Colombina? Que no solo San Juan, que está Juan Cívico, que todo Huelva también está ilusionado con él. Sí. Y bueno, muchos mensajes aquí que lo estoy leyendo y nada...
Todo llegará.
Marín te decía muchísima suerte, también desde Triguero.
Sí, sí.
Bueno, que
hace también... poco te hizo un post muy bonito, ¿no?
Sí, la verdad que... fue sin esperarlo, ¿no? Yo no me lo esperaba y fue muy bonito, la verdad.
Es emocionante, ¿no? El apoyo de tanto aficionado, ¿no?
Sí, para mí
Y te carga la vez de responsabilidad, ¿no? De seguir la lucha constantemente
y con fuerza. Es bonito, ¿no? Es bonito y tener el respaldo de todos los aficionados que te siguen y te apoyan y de un pueblo que está volcado conmigo como es San Juan del Puerto.
Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldesa de La Peña y la vi muy ilusionada en el tema de que vamos a hacer un festejo, vamos a hacer algo nunca, y tiene ya muchas cosas, que la vi muy ilusionada en el tema de Enrique, ¿no? Y también el esfuerzo, ¿no? De una familia, ¿no? Un trabajador que tiene que mandar a su hijo igual que a los estudiantes te mandan muchas veces fuera, pero de Andalucía es la única ciudad, Huelva, que no tiene la oportunidad de estudiar en tu tierra esa carrera, que es la del toreo, ¿no? Una carrera como que debamos llamarle. Tú quieres que lo mejor que sea médico, tiene que ir lo mejor a Sevilla, pero eso le pasa a más ciudades. Pero en Andalucía es la única...
Que no tiene escuela.
La única que no puede un alumno estudiar el toreo o practicarlo es aquí.
Bueno, mira, pero por otro lado le da ese ahí también más romántico y de más interés que un chaval de Huelva salga torero en la escuela de Badajoz. También todo tiene su conque, ¿no, Esteban?
Pues, a ver, no te voy a decir que es más difícil.
Es su mérito.
No, claro, 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 claro. Sí, a ver, vamos a ser sinceros. Tú naces en Sevilla y no con poco, hay que hacer mucho. Pero terminas toreando la maestranza.
Tiene más facilidades.
Si no, tú naces en Villarreito de abajo, para entrar a la maestranza, siéntate. Esa es la gran realidad. Y entrar en otros carteles, las dificultades... vienen por todos los sitios, no solo, y si uno tiene que ser bueno, en estos casos tiene que ser el doble de bueno.
Sí.
Esa es la realidad, porque después venimos todo el año diciendo, ¿por qué no han puesto a este torero si se lo merece? Ay, hijo mío, porque los merecimientos de la tauromaquia son complicados. Aquí hay otros parámetros cómo funcionan las cosas. Y hay que saber que esto existe. Desgraciadamente está así montado.
Bueno, digamos.
Pero bueno,
esperemos que todos.
Exactamente, eso es.
Que nos da un poquito de toque de actualidad, porque tenemos para este fin de semana también un cartel, una feria importante en Cortegana, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver el vídeo que han mandado desde el ayuntamiento. Y comentar un poquito.
Hoy en la Diputación de Huelva, la Feria Andaluza del Toro Bravo y el Caballo, un evento que se realiza por primera vez en la localidad del 12 al 14 de noviembre. El evento, esperado por aficionados de la provincia y fuera de ella, se desarrollará con una amplia variedad de actividades donde conocer y disfrutar del Toro Bravo y el Caballo.
Hablar en Huelva, hablar en Andalucía de Toro Bravo y Caballo, pues también son palabras mayores. Y estoy seguro que habrá muchas personas que hoy, cuando escuchen esas dos palabras, van a poner su foco de atención en Cortegana para visitar esta feria que se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de noviembre. Cortegana, como yo decía, ya de por sí tiene muchos factores por los que ser visitada, y en este caso, con esta feria, se va a poner más aún en valor ese patrimonio del pueblo, este pueblo tan bonito. Que va a celebrar esta feria y que bueno, que uno de sus centros de exhibición y de actividad va a ser también la Plaza de Toro, esa Plaza de Toro que ya de 1854, tan antigua y a la falda, a los pies casi de un castillo del siglo XIII, pues díganme ustedes si no estamos en las puertas de un gran acontecimiento en la Sierra de la Cena y Picos de Aroche.
Se trata de un evento muy demandado por los vecinos de la localidad, arraigados a las tradiciones en torno al toro bravo y el caballo. Otro de los aspectos que el ayuntamiento ha tenido en cuenta a la hora de crear este evento ha sido el carácter turístico, aprovechando la llegada de visitantes en otoño a la comarca, con el fin de impulsar el sector turístico y hostelero de la localidad.
Desde el primer momento, nuestra manera de gobernar siempre ha sido a través de la participación ciudadana, de escuchar y ser sensibles a lo que interesa a todos nuestros vecinos y vecinas. En este caso concreto, tras el enorme éxito de nuestra Feria Taurina de septiembre, nos hemos visto con la fuerza y el apoyo para embarcarnos en este nuevo proyecto. Esta primera edición de la feria, porque esperamos, que haya muchas más, la hemos querido preparar con humildad, sin grandes pretensiones, pero sentando las bases de un evento que queremos que arraigue con fuerza en Cortegana, igual que lo han hecho otras actividades demandadas por la ciudadanía.
Exposiciones, charlas y galardones taurinos y ecuestres serán algunas de las actividades con las que contará la primera Feria Andaluza del Toro Bravo y el Caballo de Cortegana.
A lo largo de estos tres días disfrutaremos de una zona expositiva en el pabellón de deporte, donde contaremos con prestigiosas ganaderías, empresas de nuestro municipio, artículos relacionados con el mundo del toro y el caballo, la participación de asociaciones y peñas de varios lugares de España y un largo etcétera. Estamos desarrollando de forma paralela a esta cita expositiva una serie de charlas, debates y conferencias, de manera que podamos analizar diferentes aspectos de la cultura del caballo y del toro. Está previsto que participen aficionados, profesionales y referentes del toro y del caballo a nivel nacional. En esta primera edición también vamos a instaurar los premios Cortegana Taurina, dirigidos a galardonar a los máximos triunfadores de nuestra Feria Taurina que hemos celebrado en el pasado mes de septiembre con motivo de las fiestas patronales, y el premio Cortegana Ecuestre, que este año será muy especial. Desarrollaremos en la Plaza de Toro Cortegana una serie de eventos taurinos y ecuestres que anunciaremos en los próximos días.
El Ayuntamiento de Cortegana apuesta así por dos aficiones latentes en la localidad, unidas en una feria, la cual ha llegado tras el éxito obtenido en la Feria Taurina celebrada en la localidad el pasado mes de septiembre y tras la colaboración constante con la Asociación Círculo de Amigos del Caballo de Cortegana.
La relación de nuestros vecinos con el mundo del caballo se expresa de manera importante en la Romería de San Antonio en junio, con uno de los cortejos a caballo de mayor tamaño y organización de la provincia onubense. Ella ha desarrollado no solo una afición al mundo del caballo y el arte ecuestre, sino a la existencia de una importante cabaña equina en la localidad y en toda la comarca. El Ayuntamiento de Cortegana trabaja desde hace meses con Círculo de Amigos del Caballo del municipio, al que ha cedido su nueva sede y pista ecuestre, y con el que pretendemos colaborar en el desarrollo de actividades relacionadas con el fomento de esta afición. Respecto al mundo taurino, nuestro pueblo posee una de las plazas de toros más antiguas de la provincia de Andalucía, y entendemos que una manera de disfrutar este magnífico espacio es darle vida a través de estas actividades.
La alcaldesa de Cortegana, Mari Carmen Fernández, ha hecho una invitación a todos los aficionados al toro bravo y el caballo para asistir a una feria que aseguran traerá lo mejor del mundo taurino y ecuestre.
Bueno, pues esta es la noticia que nos ha proporcionado Más Televisión.
En su Facebook, ahí podemos ver la noticia.
Y muy interesante, ¿no? ¿Qué os parece, Juan? Bonito, ¿no? La feria del toro y del caballo.
Muy importante, ¿no? Que se vayan haciendo cosas del mundo del toro, que estamos ya un poquito...
Y además tres días de...
Está ahora mismo Cortegana un poquito en auge, ¿no? Que, bueno, está animado con la feria y, bueno, es importante, ¿no? Y a ver... también los eventos que hacen ahora en estos tres días, porque tampoco está muy claro lo que se vaya a hacer.
No, la programación no tenemos...
Bueno, yo sé que va Fernando Cuadri, Millares y Murteira Grave, porque me lo dijo ayer Millares, dice que vamos para allá, vamos hasta allí, y bueno, ya algo...
Sí, habrá están expositores y hay caballos y...
Hombre, pero son los dos que participaron en estas corridas de este verano.
Mm. Claro.
Los dos. Sí. De uno de ellos al de la Triunfador. Hombre, yo le daría triunfo a los dos, porque los dos, la verdad, que echaron dos buenas tardes. Y bueno, es lo que yo comentaba al principio, los ayuntamientos, su misión, y yo te voy a decir, su obligación es potenciar lo que tienen en su pueblo.
Y protegerlo y potenciarlo.
Exactamente, el toro es cultura, y dentro de esa cultura es historia, tradición, y todo eso lo tienen, no se puede tener edificios cerrados. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, si eres más de caballo, pues te volcarás más de caballo como hay otras localidades, pero tú tienes una plaza con esa antigüedad, que hay que mimarla y sobre todo, tipo museo, tipo circuitos, en siete pueblos de la provincia, siete plazas de toros, cada uno con su museito y hacer unas giras. Ahí estaríamos todos.
Claro. Además, lo que decíamos, ¿no? El motor económico de esta, de las ferias, los dos, claro. Tanto la corrida de Cuadri como la novillada, la cantidad de gente que fue a Cortegana, ¿no? Sí. ¿Tú también pudiste ir a Cortegana o no?
Yo no pude asistir, tuve tentaderos, pero bueno, vi vídeos y la verdad que estuvo bastante bien.
Sí, señor. Juan, precioso, ¿verdad?
Y eso es, bueno, un lujo, ¿no? Un lujo. De Cuadri, Urteira, bueno.
Rescatando también una antigua como es el manifiesto, ¿no? Matinal.
El manifiesto.
Que la gente va.
El largo manifiesto.
El manifiesto, además que le ayuda a los ayuntamientos en el tema económico, porque se sí, cuadra sí, dinero, sí. Hay afición, le gusta eso, verlo, ¿no? El toro, mira que dura poco, bueno, este año no duró poco.
No, bueno, porque hubo un toro que se encargó de quedarse un ratito allí, o sea, una hora.
Pero es bonito, yo lo vi con Valverde y...
Que decir a un Cuadri que entre por ahí es complicado, sí. Es complicado, sí. Es el toro imprevisible que yo te decía.
Sí.
Con mes natural las figuras quieren a Cuadri, ¿verdad? A que sí, todas se pelean por ellas. Es decir, es el toro imprevisible. El toro que ya sabemos lo que va a hacer, esa es otra cosa. Pero bueno, yo creo que, y bueno, de Murteira, ¿qué vamos a decir? Que le van a dar todos los premios en Portugal este año, ahora, prácticamente, ¿no? Le van a dar porque va arrasando. Un encaste adaptado a los tiempos de hoy. Lo que era Murteira de antes no es lo de hoy, pero se ha adaptado a los tiempos de hoy. ¿Qué es lo que te pide hoy? ¿Qué es lo que te pide? Muleta, por supuesto, muleta. Y si me apuras, los últimos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos de la muleta. Tú empiezas bien y acabas mal, o sea, y te vas de... Sí, y eso no sube. Tú empiezas a menos, a más, una tocada y tienes dos orejas del tirón.
Lo que me gusta de, esta feria es que también lo vincula con el caballo, ¿no? ¿No? Que también es, hombre, es muy bonito, ¿no?
Va unido el mundo, ¿no?
Claro.
¿Eh? Ayer la visita a nosotros de Millares, pues, era toro y caballo. Caballo en el campo también, vamos.
Te digo, es que la afición al caballo, al ecuestre en Huelva, es una potencia también.
Sí, no,
bueno, está hablando de los sitios donde hay más caballo en España. Creo que la tasa de caballo es la mayor.
Por tanto por ciento, bueno, por ejemplo, la Puebla, ¿qué quieres que te diga, no?
Sí, la Puebla está
por tanto por ciento.
Digo, la sí, provincia, sí. La provincia, ah, bueno, de Huelva, sí. La provincia de Huelva, donde más.
Ten en cuenta que al ser una provincia muy agrícola y ganadera, pues lógicamente se vuelca. Exactamente, todo es claro. Tú tienes ahí una historia, lo que te estoy diciendo, historia, tradición, que eso es lo que hay que potenciar. Ya es hora que se vayan moviendo los pueblos, porque, un aviso, y no es falta ser muy listo, si tú no estás listo, el pueblo de al lado se va a llevar,
se lo va a llevar,
como tú no estés listo.
Hay un antecedente a esta feria, que fue también la que se organizaba hace ya mucho tiempo en Valverde del Camino.
Sí.
Desapareció, que también era muy bonita, estaba allí las cocheras, creo, de la compañía por la parte de atrás, y era muy bonita. Y mira, pues esto es una ocasión también para disfrutar el fin de semana con este interesante evento. Tenemos también como noticia un indulto de un hierro ganadero de Huelva, ¿no? José Luis Pérez, Esteban.
Sí, bueno.
Que parecía que la temporada había finalizado, pero siguen habiendo chorreitos de eventos.
Sí, ayer en Lora, ¿no? En Lora del Río. Y bueno, mira, toros y novillos, ¿no? Y la verdad que salió muy bien. Y yo he visto vídeos de la corrida, hubo varios toros muy, muy, muy aceptables. Y sobre todo es el toro Eliante. Yo lo he visto hasta esta mañana, bueno, llegó por la noche a la ganadería y ya, bueno, los toros, y tú sabes que está evolucionando bien y, hombre, saldrá adelante sin problema, porque los cuidados, el dedo entraba en el boquete que le habían hecho, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? El otro día estuvimos viendo a Dominante y se le notaba, y han pasado 3 años.
Sí, la marca de la puya no se quita.
Exactamente, bueno, la masa muscular que tiene ahí, todo eso se va también perdiendo.
Dominante, pero bueno, de Domínguez Camacho.
Sí, Domínguez Camacho. Y lo importante aquí, hay todo muy bien. A mí lo que me sorprendió...
El indulto
que tú puedes perfectamente indultar. Lo que pasa es que vi que era una plaza portátil y entonces se me encendieron las alarmas, porque a mí me han enseñado que en el artículo 60.5 te dice muy claro que con una portátil no se puede indultar un toro. Reglamento andaluz. Es lo que a mí me han enseñado. Entonces a mí me deja un poquito fuera de juego. No he estado allí, no sé lo que ha pasado, no sé las circunstancias, no sé después qué alegará el presidente cuando le llamen y le diga, oye, ¿usted qué ha hecho? Porque está claro.
¿Es ilegal?
Bueno, a ver, según están los reglamentos, sí. Bueno, te lo estoy diciendo, eso es lo que pone el reglamento. Desgraciadamente, y eso es un tema que el otro día estuve hablando con David y que lo hablaremos, los indultos están ahí, los reglamentos van retrasados, obedecen a la filosofía de los años 90, y esto, la realidad va por delante a... Y entonces, claro, tú llegas a la plaza y la mayoría de los indultos no están contemplando el reglamento. El reglamento dice blanco y se está haciendo negro. Bueno, pues hasta la próxima. Por eso a mí me gustaría, sin quitar una coma, a que fue un gran toro, pero que me gustaría que, lógicamente, que lo que ocurra en la plaza esté regulado, los reglamentos, por lo menos para saber cuáles son las reglas de juego, porque entonces yo, es que entonces ya no me pierdo. Yo para qué quiero saberme 7 reglamentos que hay en España autonómico de taurino, y después en cada localidad, en una, porque es permanente, una plaza tercera en Madrid no se puede indultar, y aquí en Andalucía sí, aquí en Andalucía no se puede comportar, y entonces estamos en una casa de loco auténticamente, cada domingo pasa lo que pasa, pero bueno, eso no quita para que felicite al ganadero, porque yo he visto el toro y el toro la verdad que era bueno.
Bueno, estamos ya llegando al límite, nos faltan unos 3 minutos, 4 minutitos, ¿no? Queremos apreciar también, tenemos aquí acompañándonos a familiares, no sé si quieren decir algo, bueno. O Enrique quiere decir algo de libremente, o algo que no te hemos preguntado o que tú quisieras decirlo, también es el momento de que tú digas.
Yo simplemente voy a agradeceros este ratito de charla que hemos echado.
No, sí, vamos a llamar.
Y bueno,
para nosotros es un placer, ¿verdad?, tener la ilusión de la cantera, Enrique. Que un torero joven como tú tenga esta proyección, ese ahínco por quererse torero, de verdad, nos pone los pelos de punta.
Bueno, y para mí es muy importante que tener el apoyo de vosotros, que también es muy bonito y me ilusiona.
Hombre, por supuesto, fíjate qué alegría nos da ver gente joven, ¿no? Porque, hombre, sabemos que la autonomía hoy está pasando por los momentos que está pasando, y que venga gente con esa ilusión, y que, por supuesto, vas a tener todo nuestro apoyo, todo lo que necesites, eso está claro, ¿no? Y que ilusión, ánimo, y que vendrán días no buenos, y hay que esto no sea, mira, eso como el vino, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Los toreros, aunque haya cortado orejas en Madrid, en Sevilla, donde sea, al segundo o tercero no serás igual que cuando tengas 5 años o 6 más de alternativa, y que será peor que cuando tengas, ¿cuánto ha tardado Morante en romper?
Hay tantos toreros.
Hay tantísimos toreros, así que tranquilo. Digo,
la ilusión de esto de la Copa Xener, los 3 chavales, cómo han tenido a todos los aficionados, ¿eh? Los 4 chavales, 4 finales de la final, Dios le guarde, Fonseca, Jorge Martínez
y Manuel Pereira,
que lo vi yo sin caballo, en Zafra, sí. Que tiene un parecido físico contigo, Enrique.
Sí, la verdad que es amigo mío también de la escuela y demás. Bueno, yo no he coincidido con él en la escuela, pero va muchas tardes para allá y entrenamos juntos.
¿Qué le iba a decir a ese chiquillo eso, eh?
Pues,
la trayectoria que es tan fulgurante que ha cogido... Y la verdad me merece la pena verlo, en los ruedos, apunta muy alto.
Sí, hombre, ha tenido la suerte de encontrarse con el maestro Padilla y bueno, 30 tardes este año son
Pero
muchas.
Yo digo, a mí me emociona, la verdad, el aficionado que ha puesto interés, el foco de interés en el futuro de los novilleros. No solamente ya, a mí me está un poquito hastiado también de la cúpula de los matadores,
sí.
Y ve ahí que hay un aliciente importante.
Sí, pero porque la mayoría del aficionado, te vuelvo a repetir, que se quedan las grandes figuras. Cuando, y de hecho el escalafón de los novilleros, la inmensa mayoría no los conoce. Es que no los conoce. Cuando aquí se hizo el circuito en Andalucía y se fueron de palos, ya todo el mundo empezó a conocer. Oye, me gusta este, me gusta el otro. Jaime González Écija, el año pasado, ¿quién lo conocían? Los de Écija, los 3 autobuses que van detrás de él, a todos sitios. Cuando se fue la final, lo que sea, toda Andalucía ya conocía a él, conocía a Emilio, aparte de todo el marketing que se montó alrededor. Y que eso se hiciese en novillero, cuando aquí volvemos a decir, estamos acostumbrados al titular de las revistas de siempre poniéndote lo que está haciendo cada torero, pero estamos hablando de toreros consagrados, pero de los novilleros. Y sin embargo, hoy ya se sigue a ellos, ya se sigue. Y estos chicos que están en la escuela, pero estos 4 ya han estado, la mitad han estado en México, han estado en un centro de alto rendimiento, que eso, bueno, eso prácticamente como los deportistas de alto nivel. De alto nivel. Esto es la YED. O sea, que esta gente tiene la alternativa el año que viene o el otro. Y vuelvo a decir que el futuro está en esto. A ti te podrá gustar más este, te podrá gustar más el otro, que ya sabemos como siempre, porque la final y toda esta serie de cosas que me lo equiparan a trofeo deportivo, cuidado. Ayer ganó uno porque el de tocó el toro mejorcito, dentro de lo malo que salieron todos los toros del Torreón, evidentemente, ¿no? Pero que la final, sí,
el factor toro es
fundamental en esas finales,
No, cada tarde, ¿no, Enrique? Claro, cada tarde el factor toro es...
Hombre, es fundamental, ¿no? Que te toque un toro pues que te acompaña a triunfar, ¿no? Y a cortarle las orejas.
Adaptarte a él, ¿no? A la lidia pertinente en ese momento.
Es fundamental.
y bueno, todas las tardes no sale el toro que tú quisieras, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, para eso estamos entrenando y luchando para claro, luchar con todo lo que te echen y con todo lo que te encuentres.
Tener los recursos suficientes, ¿no? La sabiduría, la inteligencia, el valor, todo para...
De saber
todos esos componentes que hay que tener para
saber hacer a cada toro lo que te pide también, ¿no? Es importante.
Claro, la lectura de...
Bueno, Juan. Bueno, yo decirle al pueblo que ahora es el momento, ¿no? Hemos estado unos ayudando más, otros menos, ¿no? Y ahora es el momento de tirar para adelante y empujarlo. Que si no lo empujamos ahora, pues no... Ahora es el momento. Y yo, admiración sobre Quique por los... No él, para todos los jóvenes, ¿no? Que tiene un muro, cuando llegan a torero, un muro con la figura, como dice bien Esteban, que es un círculo muy cerrado, muy pequeñito, y como no puedes entrar. Para entrar hay que entrar a cañonazo. Y entonces ahí es donde se para. Ese muro había que romperlo y que vayan saliendo. Y yo, mi admiración sobre él, porque el cambio de vida que estos chicos hacen para... Es admirable. Es admirable, ¿no? Si conoces el mundo del toro y ves lo que hacen estos niños para llegar a ser torero, cambiar su vida, dejar de irse de movida, no trasnochar, no beber, mantenerse en forma, ahí delante del toro, y bueno, y yo creo mi admiración, ¿no? Y el esfuerzo de la familia para que siga. Y yo creo que es el momento de aquí mando un llamamiento a San Juan. Ahora es el momento. Y vamos a empujar todo, de aquí para atrás no se mira, de aquí para adelante hay que empujar fuerte y ya está.
Sí, como yo me decía, es un chaval que es incipiente en la trayectoria torina, pero que está haciendo historia por ser el primer torero de San Juan del Puerto. ¿Podemos decir algo de la fecha de la charla del castoreño, Juan?
Bueno, pues sí, vamos a
adelantar algo, una
primicia. El 26.
¿Día 26 de este mes?
De este mes, a las 8 de la tarde.
¿Viernes?
Siempre los viernes. La charla está comprobada que hay que hacerla los viernes. Y nada, y de momento invitamos, ya está casi, tú también estás, ¿no? Sí. Informado que la tenemos compuesta prácticamente, ¿no? Está compuesto todo.
La semana que viene ya damos la noticia.
Sí, damos el cartel, las noticias y bueno, los Didi que estamos preparando ya el convite. Para la gente que vaya, para después echar un ratito con los toreros.
No,
bueno, decir
que lo va a retransmitir Hispanidad Radio, ¿no?
Lo quiere retransmitir Hispanidad Radio, ¿eh?
Si hay papeo, uy.
En directo, sí, igual. Bueno, decir que también damos el premio al picador, ¿no? Que este año creo que va a ser muy interesante. Ya, bueno, vamos a dejar la noticia para otro momento. Muy interesante el premio al picador también, ¿eh? Y yo creo que al ganadero también. Muy todo de Huelva, muy lo que hay que luchar por Huelva.
Más de Huelva con Choco.
Sí.
Bueno, Enrique, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el dial de Hispanidad Radio, en este programa taurino del Paseillo.
Bueno, pues muchas gracias y espero que echemos más ratitos como este y así da gusto. Y
bueno, también. Que Dios reparta suerte, ¿no?
Que Dios reparta suerte y hasta el lunes, aquí estaremos.
Venga,
muchísimas
gracias. Saludos a todos.